En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
Cae la noche y su oscuridad. Salen los miedos y demonios de años atrás. No me podés ignorar, te voy a incomodar. Conozco la calle por ser una bruja, hija de la luna. Que aunque quemes, no se olvida. Que aunque quemes, sigue viva.
La noche está tan linda, no voy a quedarme durmiendo. La noche es un gato y me está...
¿Qué opinaría usted si hoy le digo que el Estado argentino, a través de la Ley de Educación Sexual Integral, pretende robar sus hijos, apoderarse de ellos y educarlos ideológicamente? Esto es lo que está ocurriendo, porque en el Congreso de la Nación Argentina se pretende modificar la Ley de Educación Sexual Integral y pasar por sobre los derechos de los padres, apropiarse de sus hijos y enseñarles en base a ideas anticientíficas. Número 1. Se excluye a los padres de la educación moral y sexual de sus hijos. La familia es el agente natural de educación de los hijos.
Esto empezó con una mala carta, cama de espada, desenvainada, clavándome, clavándose en mi espalda, y alrededor todo se quemaba, de la vieja estructura no quedará nada, como todo se termina.
Muy buenos días y bienvenidos a una nueva entrega de Periferias, este ciclo de análisis internacional, aquí en la 89.1, nuestra radio de la universidad, como siempre producido por Cecilia Osorio. Cecilia, buenos días.
¿Cómo estás, Diego?
Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Continuar, si yo no estoy olvidado, de este ciclo que ya tuvimos dos programas sobre las derechas en Latinoamérica.
Sí, y no sé si viste con el audio que comenzamos un poco, te dio alguna pista.
Un poco de miedo.
De por dónde venimos, parecía, ¿no?, que se viene lo peor. El audio que escuchamos es parte de una campaña que se está realizando en Argentina, que se llama Con mis hijos no te metas.
¿Lo grabó el fetito ingeniero? No.
Bueno, no sé. Pero es parte del tema que estamos intentando traer para hoy dentro de este ciclo del Giro a la Derecha, que es la idea de los movimientos antiderechos que surgen también a nivel global, actuando y manifestándose en un momento principalmente en el que en los últimos años se ha logrado, ¿no?, en distintos países, y acá en América Latina hay muchos ejemplos, ¿no?, lo que es la ley de matrimonio igualitario, la ley de despenalización del aborto, ya sea que se logró votar o que al menos se comenzó con la discusión, como en el caso de Argentina. También en Uruguay está el tema de la ley trans, que se votó hace pocos días, ¿no? Entonces, cuando aparecen estos nuevos derechos y estas nuevas legislaciones que empiezan a abrir caminos a una población que durante mucho tiempo había tenido negado su derecho, ¿no? Uh-huh. Aparece también ligado estos movimientos con un discurso muy fuerte también, ligado a nivel latinoamericano y porque surge en Estados Unidos a la iglesia pentecostal, a las iglesias pentecostales, en el caso de Argentina y Uruguay también ligados a la iglesia católica, a grupos ultraconservadores o neoliberales, y fundamentalmente en el último tiempo enraizado también en estos partidos de derecha o ultraderecha. Por eso es importante traerlo hoy, porque es como una pata interesante de esta nueva derecha que empieza a estar en la región, y que por eso me parecía bueno tomar un programa para hablar de estos movimientos y qué es lo que plantean y de qué forma también van permeando a nivel social, ¿no?
Sí, aparte, digo, están organizados, están en las redes, también hemos podido verlo. No solamente la izquierda se organiza y se manifiesta cuando es sobre estas cuestiones. Capaz que a muchas personas les ha sorprendido esto, pero es algo de estos tiempos, ¿no? También ver cómo en redes los grupos antiderechos se hacen presentes de forma muy fuerte, ¿no?, en estos nuevos lugares.
Sí, y a mí algo que lo habíamos comentado la vez pasada, y es que A ver, no hay que perder de vista que la derecha en este momento se puede observar, como ha sucedido en otros momentos históricos, como una reacción, ¿no? Es una reacción a un momento en el que los gobiernos progresistas establecieron políticas sociales, en el que lo que hicieron fue, bueno, permitir acceso a determinados servicios. Hablamos la vez pasada a poblaciones que durante mucho tiempo habían estado excluidas, y también se da esto, ¿no? De estos nuevos derechos, ¿no? Que le quitan el lugar a esta figura, ¿no? Simbólica también de nuestra sociedad occidental, del hombre blanco, heterosexual, ¿no? Esto plantea otro panorama, ¿no? Con otros colectivos, la colectividad LGTBIQ+, ¿no? Y que al mismo tiempo pone en cuestionamiento esta idea de la familia heteronormativa como base de la sociedad, que empieza a estar cuestionada con fórmulas que son reales y que hoy las vemos cada vez más, ¿no? Y que muestra que no solamente la familia padre y madre es la forma de generar vínculos, ¿no? Entonces, por eso está muy vinculado a lo que está sucediendo hoy a nivel de la región cuando vemos los partidos de derecha, el surgimiento de estos movimientos. Nada más hay que ver lo que sucedió en Brasil estos días con el triunfo de Bolsonaro, que lo habíamos conversado el ciclo anterior como una posibilidad muy cierta de que finalmente sale electo y ahora lo vamos a compartir, pero la comunidad LGTBIQ está muy preocupada por lo que pueda suceder. Entonces, digo, es importante al menos hacer foco y empezar a entender de dónde surgen y cómo llegan a tener este impacto a nivel social. Para hoy, lo primero que me interesaba compartir es una entrevista que le hizo la Universidad de Costa Rica a Silvia Federici, que es una reconocida feminista ítalo-estadounidense, que ella habla, tiene un libro, el nombre del libro ahora, Calibán y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Ella habla de la nueva casa de brujas, que viene de la mano de estas iglesias pentecostales que tienen un objetivo específico, que es mantener las estructuras del sistema capitalista.
Es muy interesante que estas sectas pentecostalistas sean difundidas en tantos países mano a mano con la expansión de la relación capitalista, con la expansión del neoliberalismo, con el empobrecimiento de masa, como consecuencia del ajuste estructural, de la privatización de la tierra. Entonces su objetivo ha sido de ocultar las razones del empobrecimiento, ¿no? Y su discurso es, es bien que tú seas rico, si no lo es, si tú eres pobre, es tu culpa, ¿no? Entonces han retomado todo este discurso del diablo, del mal. Bueno, es una cosa muy preocupante, ¿no? Deben empezar a tomar conciencia, ¿no? De quién son, cuáles intereses representan esta secta pentecostalista. Porque yo conozco, muchas han sido financiadas desde los Estados Unidos, de la derecha, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Y tiene un proyecto político, no tiene nada de religioso, tiene un proyecto político de hacer que los pobres no se rebelden, que los pobres acepten su empobrecimiento y no se unicen a movimientos sociales que contestan.
89.1 FM, unirradio.edu.uy.
Hay un discurso ultraconservador y además muy apocalíptico, ¿no? Comentábamos esto mientras escuchábamos la reflexión de Silvia.
Sí, y lo que ella decía, ¿no? Muy pegado a estos proyectos neoliberales, que a mí eso es lo que me interesa plantear de este giro a la derecha unido a estos movimientos antiderechos, que es que son funcionales a la lógica capitalista, ¿no? Que necesitan una población, decía ella, que no se rebele, una población que sea sumisa, que de cierta manera acepte su destino, ¿no? Estas iglesias están acompañadas de la teología de la prosperidad, que es esta idea del Dios que te va a dar beneficios económicos, ¿no? Y que acompañan muchas veces, incluso piden oraciones para que le llegue la posibilidad de acceder a un trabajo. También se le pide a nivel económico una devolución. Entonces,
hasta ahí, digamos, va dentro del margen que cada persona tiene individual de poder creer en lo que desee, ¿no? En definitiva, sí. y rendirle culto o no, como entienda. Ahora, cuando esto ya empieza a quererse convertir en algo rector de la vida de las demás personas, es donde se trasciende un poco.
Sí, ¿no? Y me parece que también salir un poco de la mirada ingenua, también, porque una cosa es digamos que siempre la iglesia tiene un poder muy importante, más allá de, obviamente, que la opción religiosa es algo muy personal y de la libertad de cada persona. Pero en estos casos tienen un financiamiento y cuando uno empieza a escarbar, y hay investigaciones que lo hacen, empieza a ver como un proyecto político que busca también, a partir de la religión, tratar un poco de someter a determinada población. Cuando se ve, generalmente estas iglesias permean mucho las poblaciones más pobres. Lo segundo que me interesaba compartir de Silvia es, ella habla, bueno, en su libro, como parte de estas iglesias también es esta idea de la nueva casa de brujas contra la mujer, ¿no? Y que donde se demoniza la sexualidad de la mujer.
Ha tenido muchos objetivos, ¿no? Pero todos relacionados con la nueva forma de disciplina y con los nuevos mecanismos de explotación, sobre todo la explotación de las mujeres. Por ejemplo, la casa de brujas, como demostrado en el libro, ¿no? Ha servido a someter el cuerpo de las mujeres, ¿no? Al control del Estado y sobre todo la procreación, su capacidad reproductiva, ¿no? Porque en este momento estaba un capitalismo que necesitaba acumular fuerza de trabajo, que necesitaba ampliar la población que, ¿no? Que debía ser destinada a la explotación. Entonces empieza un proceso con el cual el cuerpo de la mujer, el útero, ¿no? Empieza a ser visto como una máquina de producción de fuerza de trabajo. Así que se empiezan a acusar las mujeres, ¿no? De ser brujas cuando, por ejemplo, intentan abortir, cuando intentan usar formas de contraceptivos, se acusan las brujas de ser una secta infanticida. Entonces digo que la casa bruja ha tenido un papel central, ¿no? A establecer el control del Estado sobre el cuerpo de la mujer.
Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
Bueno, de este punto, algo que Silvia establece y muy claro es que se empieza a establecer que la sexualidad debe ser productiva, ¿no? O sea, que está alejada de la idea de la mujer con su sexualidad vinculada al placer, sino como el útero, decía ella, como el que tiene que procrear a los futuros trabajadores que permite seguir teniendo el sistema produciendo. Me interesa mucho esa idea, porque si no, al final parece que como que son unos locos que nada más no quieren que se despenalice el aborto por una cosa de mesiánica o una idea muy desde lo religioso netamente. Y en realidad, por eso digo, no hay que perder de vista la funcionalidad de estos movimientos al sistema capitalista, que me parece importante a la hora de por eso de traerlo dentro de este ciclo. Para ir más a los casos puntuales, bueno, el caso de Brasil, en este tipo de pensamiento en los últimos años está realmente presente de una forma que creo que es de los países en los que se ve de forma más clara. El año pasado me acuerdo cuando Judith Butler estuvo en un encuentro, es una de las feministas también muy reconocidas, se quemaron imágenes con su figura en el aeropuerto. No recuerdo si era que estaba llegando o se estaba yendo, pero era una sensación de mucho odio, ¿no? Hacia el feminismo, hacia las feministas, en la figura de esta mujer, de esta intelectual. El caso en el triunfo de Bolsonaro, lo que aparece entonces es una población que por primera vez, si bien estaba presente, porque hay que tener en cuenta que Brasil es uno de los países que tiene las tasas más altas del mundo, que son asesinadas en crímenes homofóbicos o transfóbicos. Por ejemplo, en 2017 había más de 400 personas, en realidad son 445, fueron asesinadas por este motivo. en estos últimos días en el que se estaba dando la campaña, hubo 5 travesticidios. Y lo que parecería, ¿no? Lo que uno empieza a ver es que, bueno, en el caso de Brasil, la figura de Bolsonaro lo que hace es empoderar a esta población. Antes no estaba, era políticamente incorrecto, por decirlo de alguna manera, claro, expresar esto abiertamente.
Sí, sin esto que hablábamos de la visibilidad, ¿no? Que han tomado, sin duda, también va muy de la mano con esto de que cierta permeabilidad que antes no tenían para mostrarse tan abiertamente, ahora ya no.
Sí, sí, ahora está. También hay que entender que Brasil tiene estructuralmente mucha violencia, ¿no? Claro. Es uno de los países donde hay más asesinatos en el mundo, hay 62.000 asesinatos por año. También la violencia es parte de este problema, pero bueno, quiero decir, no es algo nuevo, sino que se refleja más. Ahora lo vamos a escuchar de la voz de Michelle Ribeiro. Ella es una integrante del movimiento afrofeminista de Brasil. Y lo que nos decía es que a partir del triunfo de Bolsonaro es que está este sentimiento mucho más latente, ¿no? Decíamos mucho más legitimado, que era algo que pasaba obviamente a nivel anteriormente, pero que ahora con Bolsonaro los límites se rompieron y claro, empieza a estar de forma más masiva en las calles.
En Brasil siempre hubo estas manifestaciones, pero ahora hay una persona que estaba como presidenciable, posible de ser presidente de Brasil, y ahora es de verdad, ¿sí? El presidente de Brasil. Entonces las personas se sienten como que empoderadas de este discurso, que puede hablar, pueden bater, pueden matar las otras personas. No es algo, vamos a decir, raro, por ejemplo, para las personas que viven en las regiones periféricas de las ciudades, por ejemplo, o entonces indígenas, las poblaciones tradicionales que viven en situaciones muy precarias y, por ejemplo, a merced de la policía, que es muy, muy truculenta. Lo nuevo en este caso en específico, ahora es que no es solamente la policía que va a ir con mayor truculencia.
Periferias, miradas cercanas a realidades lejanas.
En esto que decía, bueno, Michelle, me parece algo importante entender que, bueno, también esto es algo que ella decía, en las favelas se vivía de forma también bastante recurrente, ¿no? O sea, la gente que vive en las favelas está todo el tiempo expuesto a esta violencia, a estas posibilidades de homicidios, también por su condición, por su orientación sexual. Pero, claro, en realidad ahora es la idea de, bueno, uno empieza a escuchar y también si tiene contactos en Brasil, mucha gente del colectivo LGTBI queriendo irse del país por miedo a esta situación. Ayer una compañera me decía que tenía una conocida en Brasil que le estaba planteando también esta situación. Entonces, claro, lo que decíamos, es un discurso más extendido, un sentimiento de odio más extendido. Hay que tener en cuenta que en Brasil las iglesias neopentecostales tienen un rol muy, muy importante. En los últimos años ha avanzado mucho, es uno de los países que tiene también mayor presencia en la región. La Iglesia Católica también está dentro de este discurso, quiero decir, en contra de la despenalización del aborto, del matrimonio igualitario, pero claro, no ha tenido, ha ido perdiendo poder y cada vez más en las regiones de Brasil se encuentran estas iglesias, ¿no? En pequeñas comunidades con muchísima mayor presencia. Y una de las cosas que también Michelle nos decía es lo que antes sucedía era que los movimientos, por ejemplo, populares, estaban más presentes en el territorio. Pero a partir del triunfo del PT, muchos de estos líderes empezaron a tener un cargo gubernamental, ¿no? Dentro de una política estatal.
Se absorbió esa estructura, digamos, claro, popular por parte del Estado.
Claro, y se perdieron también ese espacio por parte de los movimientos populares y fueron ganados por estas iglesias. Entonces también es una pelea que se tiene que dar.
Bueno, eso nuevamente. También es un proceso relativamente común que se da que los movimientos populares calan muy fuerte en los momentos de crisis profunda, ¿no? A nivel social, y cuando hay más bien digamos ciertos derechos garantizados o cierto nivel de vida mínimo correcto, se desarma un poquito esa estructura.
Sí, sí, y en realidad esa es como la reflexión que tiene que ir a los movimientos,
el aprendizaje,
¿no?
Claro.
Y de ver de cómo, habiendo perdido ese espacio, qué sucedió, ¿no? Con esta población que, como decíamos, muchas veces es la población más pobre la que permean este tipo de iglesias. Pero no solo está en estos lugares, también se ha ido acercando al poder y creando lo que se conoce en Brasil como la bancada evangélica, que lo que tiene también este lugar de poder es la posibilidad de trancar o de habilitar determinados proyectos que también van en esta lógica antiderechos.
En esto hay creaciones de partidos específicos que se identifican como cristianos y van muy fuerte en este discurso. Creo que ese sea el principal. Antes teníamos, creo que 2 o 3 partidos que hablaban de esta forma y no tenían tanta fuerza. Pero después, sobre todo, tenían 2 o 3 grandes iglesias neopentecostales que tuvieran canales de televisión, concesión del canal de televisión y radios, y consiguieron con eso también dinero, mucho dinero, y pudieran poner esto en la política de forma más organizada. Por ejemplo, es la creación de PSL, que es el partido de Bolsonaro. Es uno de estos nuevos partidos que ha surgido en este periodo y que pasa a se organizar con toda su estructura de dinero también para barrar algunas cosas en el Congreso, por ejemplo. Entonces hay un gran avance y la relación muy, muy próxima de esas estructuras o de esas organizaciones religiosas pasan a poner más fuerza en lo legislativo.
89.1 FM, uniradio.edu.uy.
Bueno, esta bancada que ella nombraba en los últimos años también se alió con otros sectores muy conservadores en Brasil, que es la bancada del Way, que son obviamente los sectores más vinculados al campo. También la bancada de la Bala, que son la gente que, bueno, que está a favor, ¿no?, de que la gente se arme más.
Como la Asociación del Rifle de Estados Unidos, muy conocida.
Sí, y en este caso esta bancada, esta conjunción de estos sectores se la conoce como las 3B, Biblia, Bala y Buey.
Lindo nombre para una serie, tal vez.
Y que en este momento, cuando uno ve la integración de lo que es el Congreso brasileño, tiene un poder muy grande, ¿no?
Claro.
Algo que me interesaba para esta idea de algunas legislaciones también que empiezan a aparecer, por ejemplo, el año pasado un juez federal de Brasilia concedió una cautelar que permitía a los psicólogos tratar la homosexualidad como una enfermedad, ¿no? Porque, bueno, estarían autorizadas esta idea de las terapias de reversión sexual. Digo porque esto es un poco lo que hablamos cuando vemos algunas posibilidades que se abren cuando aparecen y empiezan a tener un mayor poder este tipo de sectores, ¿no? De estos sectores con esta visión.
Una regresión en derechos ya no de 10, 15 años, sino en algunos casos de 70, 80.
Sí. Hace años que ya no forma parte, yo... Obviamente en su momento, creo que, ¿cómo se le llama? La guía, sí. A nivel psiquiátrico estaba como una enfermedad, la homosexualidad, por suerte hemos salido de esa etapa. Sin embargo, claro, estos sectores tienen ese discurso que nos lleva tal cual a épocas muy oscuras. Hay que tener en cuenta que el movimiento feminista en Brasil tiene una gran fuerza y le ha plantado cara a esta situación, a lo que ha sido... Bueno, esta candidatura de Bolsonaro, lo que se conoció en Elenao, fue una muestra de este poder de las mujeres en Brasil. Digo porque por eso es interesante también escucharlas. En este caso nosotros conversamos con también otra feminista del movimiento afro, pero que también se ve en los demás colectivos que están tratando también de dar pelea frente a esta situación.
¿Con quién hablaste?
También hablé con Jacqueline Omiu, que es demógrafa.
Uh-huh.
Y ella nos habló también sobre el lugar que lograron ocupar en espacios legislativos las mujeres. Porque decíamos la vez pasada, si bien gana Bolsonaro, el PT, por ejemplo, no perdió fuerza. Los que perdieron más fuerza fueron los sectores, por ejemplo, de lo que había sido el expresidente Temer, ¿no? El PMDB, o el sector socialista de Fernando Enríquez Cardoso, los partidos más tradicionales, pero hay sectores que, a pesar de todo, lograron también tener una representación, y las mujeres han sido también parte de este rol.
Fue el caso de las compañeras de Mariela Franco. Entonces hubo una movilización de las feministas, incluso estas tres compañeras fueron asesoras de ella, Dani Montero, la otra fue a Mónica y la otra fue Renata Souza, que entraron a través del PSOL, que es el Partido Socialista y Libertad, como diputadas estaduales en Rio de Janeiro. También tuvimos la ascensión como diputada federal de Erika Manuguinho, que es la primera mujer afro-transsexual a asumir el poder legislativo en Brasil.
Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
Bueno, esta representación también la quería mostrar para tener un poco también de optimismo frente sí. a todo lo que hemos visto en estos días de cierta oscuridad también en lo que ha sido el triunfo de Bolsonaro. Jacqueline también nos decía que Olivia Santana asumió en la Asamblea Legislativa de Bahía, también en Minas Gerais había otra representación, o sea que los movimientos están teniendo también una respuesta frente a esta situación. Ella nos hablaba de la necesidad de los movimientos de salir a la calle, la reorganización, de pensar más colectivamente. Va a ser difícil, hay mucho miedo, pero hay un movimiento en la calle que está dando pelea.
Y esto también está, digamos, se ve en Brasil, pero en la región también.
Sí, yo sobre esto, antes de pasar, que también queremos comentar lo que pasa en Argentina e incluso acá en Uruguay, quería plantear que junto con estos movimientos está en Argentina los movimientos, por ejemplo, Sin Tierra o el movimiento de trabajadores sin techo, que hay algo que hay que tener en cuenta, es que esto que yo decía, que no hay que hay miedo, porque hay una sensación y hay pruebas de monitoreo, se han caído sitios web, Facebook de estas organizaciones, o sea que ya hay un tema hoy con lo que implica Internet.
Claro.
Y también una idea, que esto lo manejan todos los movimientos sociales, de una utilización por parte del gobierno de Bolsonaro de la ley antiterrorista que se aprobó en la época del Mundial, o sea que fue en el gobierno de Dilma Rousseff, pero por la cual se han criminalizado mucho los movimientos. Incluso en febrero hubo una idea de considerar las acciones urbanas o rurales como actos de terror y criminalizar estas organizaciones. Esto es un punto que hay que empezar a ver de lo que suceda en Argentina respecto a esta ley. Se pueden ver en otros casos, como en el caso de Chile, como leyes de este estilo se utilizan también para criminalizar movimientos como el movimiento mapuche, digo, porque eso es parte también de lo que está pasando en Brasil. Para pasar a otra situación en la región, compartíamos al comienzo ese audio de un video de este movimiento Con mis hijos no te metas, menos Estado, más familia, también es otra forma que se lo conoce. Este está también en México, en Chile, en Ecuador, en Colombia, acá también en Uruguay. Yo recuerdo en la marcha del 8 de marzo, mientras estábamos marchando, apareció dos cuadras o una cuadra donde había un cartel con rosado y celeste que sí. decía con mis hijos no te metas.
En 18 de Ejido, sí.
18 de Ejido, y que era de estos movimientos. Mucha gente, incluso me acuerdo que fue como un despiste, no entendíamos qué era lo que pasaba, pero dio para que también eso está en Uruguay y ese discurso está calando. En el caso argentino también lo que sucede es que hay un movimiento feminista muy fuerte, ahí se da el surgimiento de Ni Una Menos. Podemos decir que Argentina en la región está teniendo también un lugar muy importante, en Chile también se está dando con mucho más fuerza. Y en los últimos tiempos también la pelea se da porque se dio la discusión por la despenalización del aborto. Y también en el caso de estos días hubo una marcha de estos movimientos a partir de la ley de educación sexual que hoy que ya está aprobada, pero que ahora se está buscando modificar para que sea obligatoria y que realmente se pueda realmente aplicar en las instituciones educativas, porque no se estaba aplicando.
Claro.
Y dentro de esto, un concepto que está muy enraizado es la idea de la ideología de género, esta idea de que todo este movimiento feminista, ¿no?, tiene como como la idea de romper la familia, de romper la sociedad, y que esto se puede escuchar en todos estos movimientos y en todos los países, este concepto. Ahora que Uruguay hace pocos días también aprobó la ley trans, se podía, decíamos recién lo de las redes sociales, uh-huh. Es parte de lo que
con está. Grandes teorías conspiranoicas, además.
Sí, y es increíble porque en realidad estos sectores tienen fuertes alianzas también dentro de los sistemas, el sistema legislativo, obviamente, apoyo de los partidos, del poder judicial, o sea que tampoco son personas que no tengan su poder. En el caso de Uruguay está lo que es el sector de Verónica Alonso, donde tiene su nuevo sector, tiene una presencia muy, muy fuerte de la iglesia Misión Vida, del pastor uh-huh. Márquez, con lo que ha sido también toda esa discusión respecto al rol que ha tenido en el apoyo de su campaña. O sea que, digo, no está tan fuerte como capaz que lo vemos en Argentina, en Brasil, pero esta idea que decía Silvia Federici al comienzo, de que va calando por la región y por América Latina, está presente. Y sobre esto, lo último también es, bueno, que dentro de este concepto de ideología de género aparecen algunos personajes como Agustín Laje y Nicolás Márquez, que son autores del libro Negro de la Nueva Izquierda, Ideología de Género o Subversión Cultural. Son los dos argentinos. Laje es politólogo y Márquez es un abogado también de ideología ultraconservadora. En el caso de Laje incluso fue formado en Estados Unidos en un curso antiterrorismo, tiene una mirada realmente que cuestiona a la izquierda, pero desde un lugar bastante complicado. La tapa del libro de este que les comentaba recién, el libro Negro de la Nueva Izquierda, es el Che con un lápiz labial y atrás está la bandera con los colores del arco iris que representa a la colectividad LGTBI.
Hay una nota que salió en Revista Anfibia muy interesante, sí, sobre su perfil.
Sí, no tenemos tiempo como para profundizar, pero quiero decir, su concepto, él tiene una fundación que se llama Fundación Libre, que también es un, lo decíamos la vez pasada, el rol de la think tank. Y la idea de pelearle a la izquierda también desde el discurso, o sea que este libro no es un libro ingenuo, tiene mucha financiación. Si bien le preguntamos a un politólogo, Nicolás Tereshuk, que fue el que hablamos la vez pasada, si tenía un lugar en la política argentina, él me decía que realmente no se maneja, que no tiene un peso ni una influencia, pero sí tiene una presencia muy grande en redes. Uh-huh. Uno lo ve en distintos congresos en la región, no solamente en Argentina, diría que más que nada fuera de Argentina, donde este personaje, estos personajes están actuando. Y lo hablo también por la idea de esto está pasando y esto es parte de lo que este giro a la derecha, y por eso lo traíamos hoy, está pasando en la región, y donde también hay que dar pelea cuando hablamos de los lugares o los espacios que se están perdiendo. Y lo decíamos hoy fuera de micrófonos, ¿no? Desde dónde hay que empezar a hacer esta lucha a través del discurso, de la hegemonía cultural que empieza a tener estos actores, que empiezan como a embarrar la cancha desde uh-huh. mi punto de vista, y a perder algo que dentro de los gobiernos progresistas creo que es algo que podríamos sentirnos orgullo, y que Uruguay tiene que sentirse orgullo, es de haber votado durante estos años lo que han sido leyes que avanzan
en,
¿no?,
derechos.
En derechos, como es la despenalización del aborto, lo que es el matrimonio igualitario, y lo que fue el otro día la legislación, la ley trans. O sea que a prestar atención también sobre esto a la hora de reflexionar sobre lo que está pasando en la región.
Esta fue la tercera entrega de este ciclo dentro de Periferia sobre las derechas en Latinoamérica, así que si quieren seguir conociendo más, vuelvan a enchufarse a Periferias en lo que va a ser la cuarta entrega y última de este miniciclo. Cecilia Osorio, como siempre, muchas gracias por la producción para la radio de la universidad.
A vos, Diego.
Nos reencontramos la próxima semana en Periferias.
Yo, ha! Natura fecha a firma, bom dia das feminina que vem de strike a pose, direto das revistas. Mas é revista fina, não vem de tchê-tchê-tchê. Se não aprendeu com elas, isso é cultura queer. Vem aplaudir, batendo palma, eu tive resistir, mas vi daqui.
Que enquanto você chora, eu canto pra subir. Se a minha pele é o que incomoda, eu te convido a me vestir mais quente que o Saara. Eu queimo o céu e faço o mar abrir. Preparo os doces que a festa não parou por aí. Alice Gelry, tô mandando um deus é travesti. Segura o queixo que esse trecho é feito pra engolir. Mas se o efeito causou medo, é hora de fugir. Só mais um trago desse amargo que eu vivi. Contando as notas, chora que hoje eu vou sorrir. De batom preto pro velório ou enterro. Vê nas manchetes, pede pra eu não ter que repetir.
Vida cinzenta seguida de um longo inverno. Muito bem preenchida somente com amor materno. Entrando em paz com todos os meus sentimentos internos. Desfio de alguns crentes que dizem que eu vou pro inferno. É que um leão por dia me fez um guerreiro. Não tô disposto a me calar pra agradar terceiros. Por existências que estavam trancadas em cativeiro. Herança disso tudo é paz, eu sou herdeiro. Subestimado desde meu primeiro verso. Eles disfarçam bem, são tipo lobo em pele de cordeiro. Mas tô atento pro opressor, eu não disperso. Nasci em inseticida, preconceito deles, formigueiro. MCs de verdade não desejam sociedade sem diversidade. Recupere o seu bom senso. Repense bem nos fundamentos, sendo verdadeiro. Vai ter bicha no rap sim, eu nem sou pioneiro. É que eu já disse, tô bem pleno, sou problema tipo Venom. Esses cara acham que é rap porque tão rimando. Vou ter que usar do meu veneno pra falar do que eu tô vendo. Suas ideias é tipo Nemo e eu tô procurando. Mas tá aqui por cada bicha com a vida interrompida. Por causa de homofobia, ódio, intolerância. Resistimos no dia a dia pra poder chegar o dia que prevaleça respeito, igualdade e esperança.
Já tem um caminho, agora eu quero ver quem tá somando por mim. Tô no meu destino, quem constrói os degraus sabe que não vai cair bem. Não há rola nesse mundo que nos proíba de ocupar. Não há mano nessa cena que tente nos silenciar. Cê trombou com as bicha errada e agora vai ter que escutar. Esse é só o primeiro desabafo que tá entrando pra história. E com certeza o meu pai não ia se orgulhar. E mesmo assim eu vou falar por mim e todos que hoje eu tô pra representar. E eles vão me julgar, sempre vão me julgar. Mas nas minhas crises nenhum deles vai me abraçar. Então sigo cantando e armado, trampando pesado, medindo um dia ser lendário. Não passo pano pro dar e mesmo ameaçado eu serei cada vez mais viado. Quebrando amarres, extermínio a normatividade. Revolução, bicha preta se amando de verdade. Botando fogo nas regras dessa sociedade. Vai falar mal, mas vai assistir a nossa liberdade. Vamos assistir você ouvindo nossa realidade. Tirando nossas capas de invisibilidade. As mãos unidas pro combate. Olha no que deu. Se quer verso com massagem, pare de socar os meus.
Hoje eu vim é fome e medo de ficar na mesma. Não caber na própria casa, sai pro mundo e não cabe no mundo. Não cabe em verso, cada tapa, momentos, fraqueza. Muitos anos de revolta desse jogo sujo. Não é guerra do sexo, homofobia chama. Atitude que brota de manos, minas e monas. Sem torcer o nariz, meu rap que clama soma. Rap de bicha preta, boom bap, enlouquece e toma. Anos passaram, panos passaram pros seus vacilos. Momento propício, raro e claro, não espere elogio. É hip hop, responsa no mic, hype flow. Sem letra é flop, não pode com nós, engole, tamo vivo. Estamos no mapa e não somos a caça. De cara com a morte, seus bando de white people. Problems, vocês não me comovem. Em choque porque somos hip-hop. E eu quero é que se foda, mas se não me beija, não fode, you know. Minha vida sou eu quem canto. Nossa vivência, quem sabe é nós. Intérprete da minha história, honra a trajetória. Ninguém me dá voz, eu já tenho voz. Somos um salve.
Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
La radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.